Hay una noticia que destaca el New York Times con una página completa sobre un libro en el Perú. El libro se llama Plata como cancha. Lo firma Christopher Acosta. Christopher Acosta hizo una investigación sobre un candidato presidencial, César Acuña. Pues el tema es que el periodista y el editor, Jerónimo Pimentel, fueron condenados por difamación agravada y el pago de $100,000 por la publicación de esta biografía no autorizada. La autoridad judicial dictaminó la comisión de un delito contra el honor y difamación agravada por parte del periodista. Encontró el problema en 35 frases. Nos atiende a esta hora. Don Christopher, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, Julio, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Lo mismo, muy amable. ¿Quiere decir que ustedes no pudieron probar 35 frases del libro o fue un tema discrecional de la interpretación de esas 35 frases?
Mira, ha sido una decisión absolutamente discrecional del juez de considerar estas frases como difamatorias. Antes de empezar con ese detalle, si me permites, yo quería explicarle muy brevemente a tu audiencia quién es el señor César Acuña. César Acuña, dos veces candidato a la presidencia del Perú, es la cara, digamos, más visible de un importante poder económico y político en el país. Él es un magnate de la educación privada, es un tipo muy rico que ha hecho fortuna en base a la educación privada. Fundador de su propio partido político, tiene una bancada con 15 asientos en el Parlamento Nacional, canales de televisión, equipo de fútbol, una figura muy influyente en la política peruana además. Yo investigo a este político, no de ahora para el libro, yo lo vengo investigando hace 10 años y he publicado en diversos medios en el Perú, como los diarios El Comercio, La República, la revista Poder. Ya antes he publicado algunas investigaciones y denuncias respecto a su proceder público. Él ha sido también alcalde dos veces y gobernador regional, alguna vez congresista del país también. Entonces, este libro Plata como cancha, ya para entrar en rigor en el tema, lo publiqué en febrero del año pasado, y es un compendio de todas estas investigaciones previas que he hecho yo, pero además también revela nuevas informaciones respecto a plagio en sus tesis académicas para maestría y doctorado, un antiguo caso de supuesto abuso sexual donde él estuvo mencionado, además de algunas investigaciones por corrupción y lavado de activos que enfrentó en su momento. Por supuesto, esto despertó la ira de este político peruano. Y la sentencia que se ha leído el lunes pasado es apenas la parte final de una cadena de acciones que han tenido como único objetivo hostigarme a mí como periodista autor y al libro como obra, ¿no? Lo primero que hizo el señor Acuña fue demandar ante el INDECOPI, que es el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual, le pidió a este organismo del Estado Autónomo que prohíba la comercialización del libro, ¿no? Que sea requisada la publicación de toda librería y punto de venta bajo un argumento absurdo. Él se presentó como el supuesto creador de la frase plata como cancha, que es una frase popular del habla peruana, por caso que por supuesto perdió en este tribunal, para luego ya ir por la vía judicial acusándome de difamación. Solicitó el embargo de mis bienes y el del director de Penguin Random House, y finalmente ha venido lo de la sentencia, que es por lo que me preguntas ahora, ¿no? No sé si me he explayado mucho, pero quería que la gente tenga todos los elementos antes de seguir hablando sobre este asunto.
Sí, señora Costa, ¿hubo algún acercamiento previo por parte de Acuña con usted para no llegar a este fallo, para llegar a algún acuerdo, o sencillamente él procedió con la demanda?
No, él procedió directamente con la demanda, y la demanda, para entrar ya un poco más a detalle de su contenido, estaba compuesta por 55 frases que su abogado considera difamatorias. Mira que el señor Acuña aceptó en varias entrevistas nunca haber leído el libro, y que eran sus abogados quienes estaban llevando este caso al judicial. La selección de estas 55 frases, Julio, francamente es delirante. Ellos extraen como con pinzas del libro algunas frases, retirándolas de su debido contexto, retirándolas del relato general del libro, que tiene información previa y posterior a esas mismas frases, y las presentan ante un juzgado como frases supuestamente difamantes. Sin embargo, son frases que provienen de fuente pública, perfectamente verificable. Yo la información que he obtenido para este libro proviene de investigaciones en las que el señor Acuña ha estado comprometido en el Congreso de la República, investigaciones fiscales donde hay una serie de testimonios que apuntan a sus actividades presuntamente fuera de ley, expedientes judiciales y también archivo periodístico, porque previamente varias personas de su entorno, no solamente para mi libro, sino ya en otros medios, habían declarado sobre lo que conocían sobre el señor César Acuña. Y mira tú lo absurdo de esta demanda y, por supuesto, de la sentencia judicial, que se me transfiere a mí la responsabilidad de las declaraciones de terceras personas que han compartido en algún momento su vida con Acuña, y se le carga al periodista la responsabilidad de lo que dicen esas personas. Entonces, si por ejemplo, ponerte un ejemplo muy sencillo, la ex esposa menciona que ella sufrió violencia familiar y violencia física y psicológica cuando estuvieron casados, eso me hace responsable a mí del delito de difamación. Es decir, el juez, insisto, transfiere al mensajero la responsabilidad del contenido de declaraciones de fuentes identificadas con nombre y apellido. El libro contiene varios relatos en los que la ex esposa de César Acuña cuenta cómo ella fue golpeada, insultada por este señor, y esas son algunas de las frases por las cuales el juez me ha considerado que el libro es difamatorio, es decir, claro, por citar fuentes perfectamente identificadas que tienen algo que decir sobre el señor Acuña.
Pero el artículo del New York Times, del que hacíamos mención al comienzo de la entrevista, hace un recuento de las recientes decisiones judiciales en contra de periodistas. O sea, su caso no es el único, sino que parece una tendencia en Perú. Cita el caso, por ejemplo, de un periodista deportivo que dijo que el presidente de un club de fútbol era inepto y fue sentenciado a un año de prisión. ¿Qué cree que está pasando con la libertad de prensa en Perú? ¿Qué se puede hacer para que no se siga usando el Poder Judicial y a la Fiscalía para callar a periodistas, como parece que está pasando?
En efecto, lo que está ocurriendo con mucha pena es que se está instrumentalizando al aparato estatal para sancionar o castigar periodistas, ¿no? No solamente se trata de mi caso, como bien mencionas, está también el caso del periodista Daniel Lovera, de Pedro Salinas, Paola Huás, periodistas de investigación muy serios, quienes también vienen afrontando investigaciones y procesos judiciales por parte de las personas que en su momento ellos han investigado. Para volver un poco al caso del libro en específico, en el Perú hace muchísimo tiempo no había un caso similar en el que un periodista termine condenado por información grabada por el hecho de escribir un libro. La última vez ocurrió en el año 2002 contra la periodista estadounidense Sally Bowen, que escribió un libro sobre Vladimiro Montesinos, el ex asesor de Alberto Fujimori, que obtuvo una sentencia condenatoria pero que fue absuelta en una segunda instancia. Y básicamente por el mismo caso, compañeros, por el hecho de citar el relato, el testimonio de una tercera persona, el periodista de pronto se convierte en el responsable de lo que dice esa persona en el medio, en este caso en un libro. Entonces sí hay preocupación en el Perú por este tema. Y eso es lo que explica la respuesta unánime que ha tenido el país en contra de esta resolución judicial, no por mí, sino porque se está afectando un derecho básico. Sí. Se han pronunciado los gremios periodísticos, los gremios académicos, las universidades, embajadas de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Reino Unido, en el Perú. Y el caso ha llamado también la atención de muchas instituciones que velan por la libertad de expresión en el mundo. Entonces, estoy seguro, digamos, espero yo no estar siendo muy optimista, pero estoy seguro que esto lo vamos a terminar de revertir en una segunda instancia, porque francamente la resolución judicial es lamentable y absurda en sus argumentos.
Sí, precisamente eso le iba a preguntar. ¿Qué tan confiado usted, aunque pues de alguna manera lo dice, está usted en esa segunda instancia o cree que hay ya como un proceder que puede ser peligroso y contagioso dentro de la misma justicia?
En la segunda instancia el caso ya no es revisado solamente por un juez, sino por una sala integrada por tres magistrados, que por lo general estas salas de segunda instancia tienen magistrados con mayor experiencia y mejor calificados, y te enfrentas ya ante el criterio de tres personas, ¿verdad? Que digamos hay mayor posibilidad de que tengan como referencia, por ejemplo, los acuerdos internacionales a los que está acogido Perú sobre cómo proceder en casos en los que la libertad de expresión se ve de alguna manera contrapuesta al delito, al derecho del honor, ¿verdad? Que básicamente ese es el caso. No queda muy bien que lo diga yo, pero el libro está perfectamente sustentado en fuentes que son verificables y son documentos, archivo periodístico que le hemos entregado al juez, que lamentablemente no ha valorado. Tú no encuentras en la sentencia ninguna referencia a la abundante información que hemos presentado en el juicio. Por eso la preocupación nuestra, pero con la esperanza, insisto, que esa segunda instancia, esa sala ya compuesta por tres magistrados, pueda analizar el caso de manera más serena y pueda revertir esta situación o esta sentencia en primera instancia.
Señora Costa, y sobre este caso en específico, ¿hay algún antecedente de corrupción por parte del juez que los condenó?
¿Perdón?
¿Este caso en específico hay algún antecedente de corrupción por parte del juez que los condenó?
No sobre él directamente, pero mira que ayer los medios publicaron, aquí en Perú hace 2 o 3 años, el periodista Gustavo Gorriti reveló una trama de favores judiciales en la alta magistratura, en la que los jueces se hacían favores entre ellos para determinar el sentido de resoluciones, puestos de trabajo y una serie de gollerías. Y bueno, ayer la revista Caretas reveló que la hija de este juez había estado involucrada con esta, la hija del juez del caso, que es abogada, había estado involucrada con esta red de favores, y es algo que se ha contado ayer. Yo no tengo referencias personales del juez, lo he conocido básicamente por el caso. Sí es un juez provisional, es decir, no es un juez nombrado, sino que va como andando, rotando por diferentes juzgados, porque no tiene la categoría de juez nombrado. Sí me llama mucho la atención, por ejemplo, ya para entrar a ver detalles del proceso, que el juez nunca haya aceptado que las audiencias sean públicas, que es un derecho que tenemos los ciudadanos, más cuando el caso tiene una importancia pública, porque se está afectando el derecho a la libertad de expresión, y la figura que está llevando a juicio el periodista es un personaje público también. Solo la presión de 70 periodistas que firmaron una carta al Poder Judicial para que la lectura de sentencia sea pública permitió que, en efecto, la audiencia pueda ser transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial, para conocer el detalle, para que el público conozca el detalle del caso, ¿no? Es un caso que se ha manejado con mucho secretismo, incluso promovido por el propio abogado del señor César Acuña, que explícitamente se opuso en audiencia, que la audiencia sea transmitida para el país. Este es un caso que ha suscitado mucha atención, básicamente por eso, porque se conoce del poder de este político y empresario, que además es una persona que, claro, lleva ahora ante la justicia a un periodista, pero que él mismo se ha encargado de rehuir la justicia constantemente a lo largo de su vida. Una cosa que hace el libro, y que es absolutamente nueva, digamos, para el entendimiento de este personaje, es que César Acuña recurre a acuerdos extrajudiciales y confidenciales con las personas que a lo largo de su vida agravia para evitar terminar en el Poder Judicial. Llega a acuerdos extrajudiciales y confidenciales a cambio de importantes compensaciones económicas con su ex esposa, la que lo acusó de maltrato, con lo cual retira las denuncias o las querellas que tenía en su contra, llega a un acuerdo similar con su profesor de maestría, de quien esto les va a parecer, les va a sonar absurdo, pero es tal cual. Al profesor de maestría, el señor Acuña, se apropió de un libro completo, de la autoría de un libro completo de su profesor de maestría, le mandó a reimprimir la carátula y se hizo autor. Esto puede sonar muy absurdo, pero ocurrió tal cual, el libro lo documenta, y este profesor suyo, que lo lleva a tribunales por el delito de plagio, termina desistiéndose del caso y guardando silencio sobre el asunto, gracias a un acuerdo extrajudicial, confidencial, que lo obliga a guardar silencio. Ocurre lo mismo con su hermano, a quien lo expropia del negocio universitario, y su entorno recurre a la misma herramienta para acallar a algunos trabajadores de sus empresas que tenían también denuncias que hacer sobre él y su manejo del dinero. Entonces, este libro es el perfil de este personaje, sí. del proceder suyo respecto a cómo zafarse de la justicia a la que sí tenemos que atender los mortales. Por eso llama mucho la atención que de pronto sí queda él en la justicia cuando a quien le toca demandar es a él, ¿verdad?
Sí, Christopher, y por eso quisiera preguntarle, porque lo que pareciera que quisiera hacer César Acuña con todo esto no es solo intimidarlo a usted, sino también a otros periodistas para que dejen de hacer publicaciones negativas en su contra. ¿Cree que logre su efecto o, por el contrario, toda esa indignación logre el efecto contrario?
Mire, al menos conmigo no lo va a conseguir. Como les comenté al inicio de la entrevista, no es que a mí de pronto se me ocurrió publicar un libro sobre el señor Acuña, que me ha tomado un par de meses para de pronto publicar algo y ya está. Para mí es un personaje que sigo hace mucho tiempo, investigándolo en varios medios y, bueno, finalmente ahora en este libro. Conmigo no va a obtener de ninguna manera ese efecto. Yo lo he dicho en las entrevistas que se me han hecho en el Perú y por las redes sociales. Yo me reafirmo en cada línea que he publicado en mi libro. Estoy seguro que la justicia y el derecho me asiste, y así lo vamos a demostrar. Y yo lamento, sí, que esta sentencia o este caso pueda, sí, de repente autocensurar a periodistas que en el futuro quieran investigar políticos o investigar al propio Acuña, porque podría interpretarse, sí, y eso se ha dicho mucho acá, que más allá de la condena que ha conseguido Acuña en mi contra, esto en verdad es un mensaje para el periodismo en general. Mira lo que te puede pasar si me investigas, mira lo que te puede suceder si publicas sobre mí, ¿verdad? El señor Acuña se sabe aún un político vigente y está claro que va a seguir intentando la presidencia de la República por una tercera vez. Yo no sé si eso lo ayude mucho, porque la supuesta bandera democrática que levantaba en sus alocuciones ha quedado muy mellada, su imagen ha quedado mucho más golpeada. Y miren ustedes, compañeros, que pasa mucho cuando ocurren cosas de este tipo. Cuando un libro, una publicación, se intenta censurar de manera tan absurda como intentando evitar que esta sea distribuida y comercializada, o cuando llevas al periodista a tribunales intentando castigar una supuesta difamación, no haces otra cosa que despertar el interés masivo de la gente por la obra. Y eso es lo que ha ocurrido. Si el señor Acuña pensaba que con esto iba a evitar que se conozca lo que el libro cuenta y revela sobre él, ha obtenido el efecto absolutamente contrario. El mismo día de la sentencia, el libro se agotó en todas las librerías. La editorial, la semana pasada, tuvo que imprimir 10.000 ejemplares más, porque la gente está muy interesada en conocer qué es lo que dice el libro y qué es lo que ha despertado la ira de este político y magnate peruano.
Christopher Acosta, periodista y autor del libro Plata como Cancha, por el cual fue condenado por difamación en Perú. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en esta entrevista. Que tenga usted un feliz día.
Les agradezco mucho. Saludos.
Bueno, pues la tienen complicada en este momento algunos colegas en el mundo. Naturalmente, pues Alberto, usted no puede escribir un libro difamando a la gente y que no pase nada, ¿no? Eso es igual de condenable. Escribir un libro difamando la honra, el buen nombre de una persona, es inaceptable. Obvio. Pero aquí lo que se observa es una persecución política al que se atreva Alberto a meterse con un candidato presidencial, por ejemplo, ¿no?
Bueno, lo que habría que mirar es si las fuentes a las que él se refiere son ciertas o no. Porque el juez puede encontrar que aunque uno cite una fuente y la identifique, esa fuente y esa identificación conduzcan a que lo dicho por esa persona sea una difamación. Entonces, el solo hecho de reproducir la fuente no salva la posibilidad de que previamente la fuente haya cometido una difamación.
Sí, Grace, Juan David, aquí lo que encontraron fue 35 frases, ¿no?
Sí,
lo que interpretó 30, el juez, ¿no?
Sí, sí, 35 de 55 que fueron observadas por los abogados dicen que resultaban agraviantes contra el líder de Alianza para el Progreso, que es el político, y también condenó a Pimentel, que es de Penguin Random House, el editor, por no revisar el contenido del libro. Y sobre todo cortar esos fragmentos, ¿no? Sensibles.